recta final porque faltan 3 fechas para que termine el campeonato. Y hay unos cuantos equipos que se suman y levantan la mano a la hora de hablar del título. Y marcó Chicharito, marcó su gol, el primero con el conjunto tapatío, fundamental, el regreso 9, poder anotar, poder marcar y poder reencontrarse con esa alegría de uno de los tantos del conjunto de Fernando Gago. Así que ya iniciamos, ya empezamos, esto es así y punto. Y este martes se reanuda la UEFA Champions League. Este martes con 2 partidos, Arsenal contra el Bayern Múnich, Real Madrid contra el Manchester City dan comienzo a esta instancia de cuarto de final, partidos de ida de la contienda europea. El miércoles, el Atlético Madrid juega frente al conjunto del Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain hace lo propio ante Barcelona. La verdad, partidos espectaculares. La verdad, una Champions en cuarto de final notable por la importancia de los partidos, por el nivel de los equipos, por el nivel de los jugadores. Comencemos a analizar. La semana que viene son las revanchas, por cierto, y ya conoceremos ya para el miércoles de la semana entrante a los 4 semifinalistas de esta Champions. El Madrid recibe al City. Y hay que decirlo, el Madrid recibe un City que es superior en este análisis previo que uno hace de la competición. Sí, el City es superior y es favorito contra el Real Madrid. Podrá tener a Vinicius, podrá tener a Bellingham, que por ahí me recibe una información que iría en el banco de suplentes. Bellingham sería suplente. Me llama mucho la atención, Me llama mucho la atención. Hay equipos que basan su fútbol en la estrategia. Es el caso del Madrid. Hay otros equipos que basan su fútbol en la manera de jugar, en imponer condiciones, en tener un estilo, y es el conjunto del City. Veamos la diferencia. El Madrid tiene planteamientos diferentes dependiendo el rival, las circunstancias, jugar de local, jugar de visitante, quién está enfrente. ¿Enfrente está el Mallorca o enfrente está Barcelona? ¿Enfrente está el Paris Saint-Germain o enfrente está el Ludogorets? Diferentes planteamientos de contragolpe, propone. Entonces, desde ahí es un equipo que basa su fútbol, Ancelotti, en la manera de analizar al rival. Así juega el rival, así jugamos nosotros. Contragolpeamos con Vinicius, jugamos a la pelota larga, salimos jugando de manera colectiva, diferentes maneras. Guardiola impone condiciones con un estilo de juego, que es ser dueño de la pelota. Y ese estilo de juego de ser dueño de la pelota, que es diferente a la estrategia de Ancelotti, le terminó dando muy buenos frutos en los enfrentamientos recientes entre Madrid y el equipo del Manchester City. Veamos, por ejemplo, fíjense, en la temporada 2023, la última temporada, se enfrentaron a semifinales. Fueron el Santiago Bernabéu y empataron 1-1. 1-1 el Santiago Bernabéu como local. Cuando jugó el City en su estadio, en el Etihad, ganó 4-0. Le dio un paseo de película. Es verdad, no estaba Jude Bellingham en el conjunto del Real Madrid, pero también hay que decirlo que este City fue creciendo y llega a esta temporada con la confianza de ser el actual campeón de Champions. El City se sacó una mochila muy pesada, muy pesada. Se termina sacando el equipo de Guardiola. Llega mucho más tranquilo a esta instancia. Fíjense que la temporada anterior, en el 2022, o sea, de la que mencionamos una antes, también se enfrentan en semifinales. El City gana 4-3 como local. Y cuando van a jugar de visitante, y lo ganaba por una buena diferencia sobre el final, descontó el Real Madrid. Cuando van a jugar de visitante en el Santiago Bernabéu, el City lo ganaba 1-0. Y era muy superior en lo futbolístico. Y se produjo algo de esas cosas que uno a veces no le encuentra ni la explicación en el fútbol. 3 goles en 4 minutos. ¿Se acuerdan? 90, 92 y 94. Con Rodrigo, con Benzema como figura. Y esos 3 goles dieron vuelta a la historia. 90, 92 y 94 minutos. Y por eso ganó el Madrid esa serie 3-1. Y lo dio vuelta. Pero no le sobraba nada. No le sobraba nada al Real Madrid, que terminó en aquel momento clasificando a la instancia final. Pero en lo futbolístico, la mejor imagen en esa serie la dejó el City. También se enfrentó en el 2020 y en el Santiago Bernabéu ganó el City 2-1. Y en el Etihad, en Inglaterra, en Manchester, ganó el City también por 2-1. Es decir, si nos remontamos a las últimas tres veces que se enfrentaron, en este último caso fue en octavo de final, dos ganó el City, una sola al Madrid. Y la única que ganó el Madrid fue, casualmente, en esa remontada sobre final en 4 minutos. Algo muy difícil de repetir. Muy difícil de repetir. Con Benzema que se ponía el equipo al hombro. Hoy Benzema no está en las filas del conjunto merengue. Dijo Ancelotti, cuando le preguntaron qué aprendió de la eliminatoria pasada, que hemos jugado sin coraje y sin personalidad. Son los aspectos fundamentales en estos partidos. En la vuelta nos faltó esto. Más que personalidad, le faltó fútbol. El City le ganó con fútbol. El City tiene más fútbol que el conjunto del Real Madrid. Por lo tanto, es una empresa durísima para el conjunto merengue. A él le preguntaron casualmente a Ancelotti si le había faltado fútbol. Le dijo, obviamente, también fútbol. Algunas situaciones del partido no lo hemos manejado de la mejor manera. No solo ha sido mental. Nos han presionado mucho arriba. No hemos buscado soluciones. Obviamente, queremos evitarlo en esta eliminatoria. Evitarlo en esta eliminatoria, por supuesto. ¿Qué va a hacer Ancelotti al respecto? Vaya a saber. Pero que le va a costar mucho, le va a costar. Porque así como el Madrid tiene la experiencia del torneo pasado, el City llega muy bien. Con un Kevin De Bruyne que la está rompiendo. Con un Haaland goleador como nunca. Por más que ha tenido alguna racha, Haaland es Haaland y siempre está. Con un Rodri que maneja el medio con una calidad impresionante. No está Walker, es verdad, lateral por derecha no juega Guardiol. Uno piensa que jugará Lewis por derecha como lateral, que jugará Akanji por izquierda, que jugará Rubén Díaz con el propio Stone como central, seguramente la línea de fondo por estas bajas que tiene el equipo de Guardiola. Colectivamente, en el mundo no hay un equipo como el conjunto del Manchester City. Por eso en esta serie es favorito ante el equipo Real Madrid. Tendrá que aparecer inspiraciones individuales de Vinicius, de Bellingham, de Toni Kroos, de Rodrigo, de Valverde, espectacular, para tener chances. Y sin dudas, el Madrid como local tiene que ganar si aspira a clasificar a las semifinales. Tendrá que ir a Inglaterra con una ventaja, aunque sea mínima, pero ir con una pequeña ventaja. Si no, va a ser cerca de lo imposible que pueda meterse en la próxima ronda de la Champions. Como lo dije, lo repito, acá el City es el favorito. Barcelona enfrenta al Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain que también lo vio como favorito en esta serie contra el conjunto de Xavi. Un Paris Saint-Germain que cuenta hoy con la diferencia de Kylian Mbappé. Esa diferencia de un jugador que por lo menos quiere irse de Francia diciendo, le dejé la orejona, le dejé la Champions. Ya cumplí y me voy al Real Madrid. Ahora es duro, complicado poder cumplir y ganar esta Champions con el Paris Saint-Germain. Sin duda Barcelona tiene que empatar en Francia para tener alguna posibilidad. Está obligado a no perder en Francia para llegar Xavi con opciones al partido de revancha en su estadio. ¿Por qué? Porque Barcelona es un equipo que le cuesta ir a buscar los partidos e imponer condiciones. Le cuesta mucho a Barcelona eso de tener que proponer, tener que atacar, tener que entrar al equipo que salen a defender. ¿Por qué? Porque el PSG defendiendo, pero con la velocidad de Mbappé, con el desequilibrio de Dembélé, lo mata cualquiera. Con Barcola, que va a ser seguramente el tercer delantero. Va a ser muy difícil para el Barcelona tener que remontar un resultado en condición de local. Ya no está Messi, ya no está Neymar, ya no está Suárez como aquella remontada histórica en aquel partido de Arlequín, aquel partido de los 6 goles y de un resultado increíble después de haber perdido la ida 4-0. Hoy Barcelona, que es un equipo muy inestable, que es un equipo que no transmite la seguridad de otras épocas, tiene que tener una contundencia notable en Lewandowski, tiene que tener mucho desequilibrio en los volantes, tiene que tener un Rafinha inspirado y definidor, un Lamine Yamal que va a ser clave, por supuesto, en los dos partidos, por su desequilibrio, su velocidad, pese a su juventud. Tiene que tener una gran serie Barcelona para poder competirle al equipo Luis Enrique. Que Luis Enrique tuvo una virtud como técnico. Al fútbol de Mbappé, de Dembélé, le dio una idea colectiva. Sabe colectivamente a qué juega este conjunto francés. Por lo tanto, es una serie durísima para el equipo de Barcelona. PSG favorito, sin dudas, en esta serie. No le sobra mucho, no le sobra demasiado, pero sí tiene cierto favoritismo por esta inestabilidad que ha mostrado el conjunto de Xavi. que, como decíamos, si aspira a llegar a semifinales, el equipo azulgrana mínimo tendrá que empatar en Francia. En otro duelo interesante, Atlético Madrid juega frente al Borussia Dortmund. Tuvo la fortuna, Simeone, de jugar esta instancia contra el conjunto alemán, que hoy por hoy está quinto en la Bundesliga, que el equipo alemán no es cerca de lo que puede llegar a ser un equipo favorito a Champions. Dortmund llega, un equipo sólido desde una idea de trabajo, hoy con Ter Sik como técnico, pero que no tiene el peso de jugadores que lo pueda colocar hoy al Dortmund como favorito en esta Champions. Dortmund es de los 8 equipos el más débil. Es el más débil de los 8 equipos, el que menos chances tiene de quedarse con esta Champions. Y el Atlético de Madrid tuvo esa fortuna. Por supuesto, igual siempre hay que respetar, hay que respetar Füllkrug como delantero en punta, hay que respetar lo que pueda llegar a marcar jugadores como Hummels y su experiencia, Emre Can en el medio, Sancho, Brand, tiene algunos jugadores importantes y desequilibrantes. Pero el Cholo Simeone como equipo termina siendo más. La diferencia es que Simeone ha hecho que Atlético de Madrid no es un equipo confiable. No es un equipo de tener buenos campeonatos. Tiene buenos partidos. Son más los partidos buenos que los malos. Pero tiene muchos partidos malos. Tiene muchos partidos en Liga y en Champions que el equipo decepciona. Y le cuesta mucho al Atlético de Madrid ponerse ese rol de favorito, de protagonista. Del partido lo buscamos nosotros. El partido proponemos nosotros. Simeone le ha faltado 5 para el peso. Simeone le ha quedado grande eso de competirle de cabeza a cabeza a un Barcelona. Competirle de cabeza a cabeza a un Real Madrid. Le ha costado, pese a que hace muchos años que trabaja, pese a que se invirtió mucho, pese a que se hoy enfrenta a equipos como un Real Madrid que ya no tiene un Cristiano o a un Barcelona que no tiene un Messi, que antes era el gran problema que tenía Atlético de Madrid. Sin embargo, le cuesta. Y le cuesta en la Liga y le cuesta en la Champions. Tiene un rival cómodo para llegar a semifinales, pero tendrá que trabajar mucho la serie y sacar una ventaja como local para poder llegar con opciones a territorio alemán. El Arsenal contra el Bayern Múnich es otra serie impresionante, muy buena. Dos equipos que hay que ponerlos en la lista de favoritos. No el gran favorito, como es el City, debajo de un Paris Saint-Germain, quizás debajo del propio Real Madrid, si es que logra derrotar al City. Pero el Arsenal y el Bayern Múnich son equipos difíciles, complicados, donde uno espera que el Arsenal dé el gran paso. Ese paso que hace años viene insinuando, ya del año pasado cuando lo agarró Arteta y le dio una fisonomía de equipo estupendo, pero arrugó, se achicó, se le enfrió el pechito cuando la Premier se definía. Vamos a ver cómo le va en esta Premier, donde ahí está con Liverpool, con el City, cabeza a cabeza disputando el campeonato. Ahora enfrenta a un equipo alemán, donde hay un divorcio entre Thomas Tuchel y los jugadores. Un divorcio. Thomas Tuchel no va a continuar como técnico del Bayern Múnich. Y eso no es bueno para ningún equipo. Para ningún equipo es bueno que la relación técnico-jugadores no sea la óptima, no sea la ideal. Se sabe que termina el campeonato y da un paso al costado. Por no pagar la rescisión del contrato, por no contratar un técnico para lo que resta la temporada, Tuchel continúa, pero solo hasta que finalice este 2024 en lo que tiene que ver con la temporada futbolística, es decir, de aquí al 30 de junio. Ya fuera de la Bundesliga, fuera de la Pokal, solo apuesta a la Champions. Sí, apuesta a la Champions. Todas las fichas puestas en esta Champions, donde categoría tiene. Porque tiene a Goretzka en el medio, porque tiene a Kimmich en el fondo, porque tiene un delantero estupendo como Harry Kane, porque tiene jugadores como Coman de muchas batallas y mucha experiencia en Champions, porque tiene jugadores como el caso de Musiala, Sané, de categoría individual, de desequilibrio individual. Tiene mucho este equipo del Bayern Múnich. Habrá que ver cómo toma la serie, y especialmente en la relación compromiso, jugador técnico, jugador cancha. Es ahí donde puede fallar el Bayern Múnich, porque jugador de experiencia le sobra. Pero cuando hay un cortocircuito con el técnico, hay momentos que el futbolista dice, va, que corra mi compañero, yo ya corrí suficiente. Y eso después se nota. Con un equipo de Arteta que juega muy bien, que tendrá que tener en el medio con Rice, con Odegaard, con Havertz, tendrá que tener el control del partido, porque le gusta manejarlo en el medio. Tendrá que tener una contundencia en Gabriel Jesús, sin dudas, en saque y en sus desbordes o sus centros o sus diagonales hacia el arco. En Martinelli también, si es que termina jugando una cuota goleadora que le dé como local una diferencia. El Arsenal tiene que ir a Alemania también con una diferencia a su favor. Va a ser una muy buena serie, pero de este Arsenal que en las complicadas ha arrugado, que en las complicadas ha desaparecido. Hoy tiene revancha, hoy tiene una nueva oportunidad de eliminar a uno de los candidatos. Por supuesto que va a ser durísimo y va a ser complicado. En lo previo, lo veo al Arsenal como favorito para llegar a semifinales, con Atlético Madrid, con Paris Saint-Germain y con el Manchester City. Habrá que ver qué pasa, porque como siempre decimos, uno no termina acertando esto por más que haya un análisis previo. Son series, la mayoría, con mucha paridad, donde los pequeños detalles van a definir quién se mete entre los cuatro mejores de Europa. Sin dudas, partidos, series, para alquilar balcones. Es así, y punto. En la MLS están preocupados por Leo Messi. Sí, preocupados con Lionel Messi, y no porque Messi esté mal físicamente, porque Messi no rinda la cancha, porque Messi gane o no gane campeonatos. Están preocupados porque Messi e Inter Miami están priorizando la CONCACAF por encima de la MLS. Michelle Kaufman, quien cubre Miami, Inter Miami, en las últimas horas dijo que la MLS cuenta con Messi para promocionar su liga y no para promocionar la Copa de Campeones de la CONCACAF. La preocupación es que se dan cuenta que Apple TV, con la inversión económica que hizo muy grande, era para que Messi jugara en la MLS y no en la CONCACAF. Y hay mucha cobertura, mucha importancia, un gran ruido relacionado con Messi y su participación en CONCACAF, mucho más en la previa del partido que va a jugar este miércoles ante Monterrey, el partido de revancha por estos cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. Sin dudas, para todo el negocio de MLS, la presencia de Messi en el Inter Miami era algo que ellos querían verlo más seguido, cada fin de semana. Y entre problemas físicos y el tema de la importancia de CONCACAF, lo ven de vez en cuando. Messi ha jugado pocos partidos. Y cuando juega, marca la diferencia, una diferencia abismal. El sábado estuvimos casualmente en el estadio, en el Chase Stadium, donde Colorado le ganaba a los suplentes de Inter Miami. Sí, a los suplentes de Inter Miami. Para un equipo, Martino, con muchos suplentes, porque no arrancó Jordi Alba, no arrancó Busquets, no arrancó Suárez, no arrancó Messi. El propio Diego Gómez tampoco arrancó. Muchos suplentes, sabiendo que la importancia es el partido contra Monterrey, la revancha por CONCACAF. Y eso no gusta en la MLS, porque las grandes figuras que tiene Inter Miami, todas en el banco de suplentes. Lo ganaba Colorado 1-0 con un gol al final de la primera mitad y apareció Messi y en 15 minutos dio vuelta a la historia. Arrancó el segundo tiempo con Messi en la cancha y ya la gente cambió. Ya la gente cambió en el estadio. Ya el público, cuando Messi se paró a calentar, en vez de ver el partido, miraban a Messi calentando. Aparecieron los teléfonos y todo sacando foto a Messi cómo iba en un momento calentando para entrar en el segundo tiempo. A la gente no le importaba el partido, solo le importaba ver a Messi. Me cansé, fui con mi familia, estaba con mi esposa me dice, tendrían que hacer como el tenis, porque me cansé de ver gente cómo subía y bajaba por las escaleras durante todo el primer tiempo. Claro, aburridos, porque Messi no jugaba. Y pasaban casualmente, estábamos ubicados en un asiento muy cómodo, pero muy cerca de uno de los accesos de entrada a las graderías. Por tanto, la gente pasaba delante nuestro cada vez que, durante los primeros 45 minutos, querían ir a comprar su hamburguesa, su hot dog o vaya a saber qué. Se aburrían porque había un Inter Miami que no tenía Messi. Y dice mi esposa de manera inteligente, ¿por qué no hacen como el tenis? Donde cuando hay la pelota de movimiento, la gente no puede ingresar a la cancha. Cuando hay un parate de pelota, cuando la pelota está muerta, antes del saque, es cuando la gente puede ingresar, se acomoda y después se reanuda la actividad en la cancha. El fútbol tendría que buscar algo parecido. Saque de arco, perfecto, entra el público, se acomoda, después se sacan de arco. No que el partido demore, pero que por lo menos haya alguien para no estar constantemente, cuando el partido está en movimiento, pasando el público por delante de los que estamos sentados viendo un partido. Segundo tiempo la historia cambió. Segundo tiempo la historia fue diferente. Segundo tiempo, como ya estaba Messi en la cancha, ya el público se quedó tranquilo. Y todo pasa alrededor de Messi. Y Apple TV siente que tanto invirtió, que tanto gastó, y ahora con CONCACAF, Champions Cup, se lleva los méritos, se lleva el premio, se lleva los ratings, se lleva el negocio en los partidos que Inter Miami está jugando a nivel internacional. La prioridad de Inter es la CONCACAF y no la MLS. Y está bien. Que no le guste a CONCACAF, problema de CONCACAF. Que no le guste a la MLS, problema de la MLS. Acá la prioridad de Inter Miami tiene que pasar por la CONCACAF porque es un torneo internacional. Si no le gusta a la MLS, problema de la Liga de los Estados Unidos. Hay una diferencia muy grande entre un torneo internacional como la CONCACAF, que clasifica al Mundial de Clubes, a una MLS donde juegan todos contra todos, más de 30 partidos y clasifican 9 a la postemporada. O 7 y 2 que van a un play-in donde se define el octavo clasificado. Siempre es importante, por ventaja deportiva, terminar primero, segundo, tercero, los primeros puestos. Pero se puede terminar quinto, sexto, igual se va a disputar el campeonato. Por eso que Inter Miami le da prioridad e importancia a la CONCACAF, por encima de la MLS. Por eso Martino pone suplentes contra Colorado en los primeros 45 minutos. Ya hace un tiempo puso algunos de los jugadores importantes como Jordi Alba, como Busquets o como el mencionado el propio Lionel Messi. Es parte de la realidad futbolística que la gente en Estados Unidos tiene que aprender. Las competencias no pasan solo por lo que acontece en el país, como sí pasa en la NBA o pasa en el béisbol o pasa en el fútbol americano. Que el deporte solo se consume en Estados Unidos y no hay presencia internacional. No juega la NBA más allá de las fronteras, exceptuando el caso de partidos en Canadá, por supuesto, con los equipos que tienen franquicia en la NBA. Pero más allá de eso, no hay actividad en otros países, no hay un torneo paralelo. El fútbol es diferente. Pero que aprendan que el fútbol es así. Y es mucho más importante un torneo internacional con equipos mexicanos del Caribe y centroamericanos que la propia MLS. La MLS no es todos contra todos por puntos. No, es una liguilla, un playoff. Y ahí hay que llegar bien preparado. Por lo tanto, Martino, mientras tanto pueda seguir jugando en CONCACAF porque continúe en vida, va a poner suplentes en muchos partidos como lo hizo el último sábado ante Colorado. Lo cierto es que ahora se vienen las semifinales y se define todo. Unas semifinales que huelen a México. Semifinales que perfectamente podrían ser entre los 4 equipos mexicanos.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
¿Por qué? Porque América llegó con un 4-0 desde Nueva Inglaterra, desde Massachusetts, comodísimo, muy cómodo después de esta goleada. Por lo tanto, América tendrá como trámite recibir al New England Revolution, enfrentarlo en la Azteca, poner algún que otro suplente y mantenerse 4-0, donde seguramente lo va a poder ampliar para ser uno de los 4 semifinalistas. Pachuca lo propio. Fue a Costa Rica y le metió 5 a Herediano. Ahora lo recibe. Pondrá Guillermo Almada algunos suplentes, trabajará el partido y Pachuca y América van a ser equipos en semifinales. Eso no hay ninguna duda. Ya tenemos una semifinal prácticamente armada entre América y Pachuca, donde de ahí saldrá un finalista mexicano. Por el otro lado, el clásico regiomontano está cerca de concretarse. Tigres tuvo un muy buen partido, por pasajes fue superado ante Columbus Crew, pero ahora va al Volcán, ahora va a su cancha, ahora juega como local y sin dudas que Tigres es favorito en esta serie contra el conjunto de Columbus Crew. Le alcanza el 0-0, un 2-2, un 3-3, 4-4, clasifica el equipo campeón de la MLS en la última edición. Pero Siboldi puso suplentes el fin de semana contra el conjunto de Pachuca, se comió 3, por cierto, llega el equipo fresquito y sabe lo importante de ser semifinalista de este campeonato. Más allá que Columbus le va a complicar, le va a hacer partido, le va a dar batalla, Tigres tiene una diferencia de peso individual que seguramente va a prevalecer para que Tigres llegue a estar entre los 4 mejores. Y el último partido es el que más llama la atención, especialmente por todo lo que se armó alrededor de lo que inició primero el Tano Ortiz en sus desafortunadas declaraciones, en la reacción también incorrecta de Messi, de Jordi Alba, agrediendo verbalmente en algunos casos, quizás físicamente en otro, con algún agarrón de cuello a los jugadores o dirigentes del equipo de Monterrey. No va a pasar nada en la revancha, muchachos. No va a pasar nada. Se habla de una serie caliente. Fue una serie caliente. Pero ahora Inter Miami tiene que ir a jugar al fútbol. Messi no salir de ser el defensor de la justicia. Messi no tiene que venir a hablar más de la cuenta ni a pensar que el mundo lo va a respetar simplemente porque es Lionel Messi y que nadie le puede hacer cosas como la que hizo el Tano Ortiz, que declaró fuera de lugar, pero condicionó al árbitro. Inter Miami tiene que ir a jugar al fútbol. Si tiene alguna posibilidad de poder llegar a semifinales, es que Messi juega un gran partido. Si Messi no juega un buen partido, que se olvide Inter Miami. Inter no puede competir con Messi. Desde que Messi llegó, solo ganó 3 partidos cuando Messi no estuvo en el equipo. Solo 3. Y hablo de la temporada pasada y la actual temporada. Sin duda que Inter Miami necesita a Messi. Y después, por supuesto, el oficio de Busquets en el medio, el olfato goleador de Suárez, las arremetidas por izquierda de Jordi Alba y que el resto acompañe. Wengan por derecha, Avilés en el fondo, Diego Gómez en el medio. Tiene que jugar un gran partido. Pero enfrente está Romo, está Héctor Moreno, está jugadores de categoría como el caso de Andrada, el propio Gallardo, Barterame. Tiene mucho plantel Monterrey. Tiene mucho plantel para darse el lujo de poner un gran equipo con Mesa y sacarlo en segundo tiempo al jugador argentino. Tiene muchos jugadores de categoría que a la larga terminan pesando en estas instancias. Va a ser una serie muy dura, muy brava este partido revancha. No va a ser un trámite para Monterrey, aunque llega con una ventaja cómoda de un 2-1. Porque Inter tiene que ganar 2-0 para ser semifinalista. Lo cierto es que el partido va a ser vibrante y que las opciones de Inter se van a potenciar si Messi juega. Pero también hay que decirlo, que desde el vamos, el favorito es el conjunto de Monterrey. Por tanto, no nos sorprendamos que entre los 4 semifinalistas de esta MLS haya 4 equipos mexicanos. Lo que va a ser un golpe bajo, muy duro para la MLS. ¿Quién lo diría? Toluca, la sorpresa de la Liga MX. A 3 fechas que termine la etapa regular, a 3 fechas que dé comienzo los play-in, Toluca está primero en el campeonato. Por lo menos por diferencia de gol, el conjunto Renato Paiva hoy tiene esa prestigiosa primera posición que le da una ventaja, por supuesto, a la hora de definir el campeonato. Siempre terminar en los puestos de arriba le da ventaja que tienen rivales, por lo menos a priori, más cómodos en la liguilla, y la ventaja que ante un resultado global empatado, 0-0, 1-1, 2-2, 2-2, cualquier resultado que se vaya a dar, que en el global de 180 minutos esté empatado, el equipo mejor posicionado en la tabla avanza de rondas. Por eso Toluca, sin dudas, ha sido un equipo que sorprendió a todos, porque nadie pensaba que a 3 fechas del final el equipo iba a estar primero en el campeonato. Con Alexis Vega como goleador, 5 goles, marcó un buen gol este fin de semana. Ha mejorado Alexis Vega desde la versión Chivas a la versión Toluca. Una autocrítica que tendrá que hacer la gente de Chivas. Tiene que hacer su autocrítica al rebaño sagrado. Se le van jugadores que después rinden mejor en otros equipos. No es el primer caso, ¿eh? No es el primer futbolista que vive una experiencia similar. Lo cierto es que me viene a la mente este Renato Paiva, que lo querían echar y que lo criticaban. Nuestros colegas lo criticaban, lo mataban después de haber perdido contra Herediano en la CONCACAF. Recuerden que había ganado 2-1 el partido de ida en Costa Rica, ganaba como local, 2-0, tenía un 4-1 global, 4-1 global, se durmió en 45 minutos, Herediano le hizo 3 goles, le dio vuelta al resultado, se lo ganó 3-2 y terminó clasificando el conjunto del Piti Altamirano a la siguiente instancia de CONCACAF. Lo cual Toluca quedó eliminado. Y en ese momento, muchos querían despedir a Renato Paiva. No conoce el fútbol mexicano. ¿Para qué traer técnicos extranjeros con esa calidad? ¿Por qué no contratar técnicos de México? Y bueno, muchas críticas. Paiva se puso a trabajar. Y trabajó. Y trabajó. Y trabajó. ¿Qué fue lo que dijo el otro día, casualmente, el domingo posterior a la conferencia de prensa después de golear al Atlas? Tengo la ventaja de poder trabajar durante toda la semana. Y el equipo es producto del trabajo. Me encanta trabajar. Me encanta el entrenamiento. Cuando el técnico trabaja e impone una idea de juego, después se ven los frutos. Ya no tuvo que hacer los viajes del América, de Tigres, de Monterrey, de Pachuca. Se concentró solamente en la liga. Y si bien le salió mal esa instancia contra Herediano, porque no estaba, por supuesto, en los planes de Toluca, hoy tiene sus frutos. Y fruto que la dirigencia, aunque lo cuestionaron en su momento, lo respaldaron. ¿Cuántas veces decimos a los técnicos hay que respaldarlos? Por un mal partido no se lo puede despedir. No se lo despidió. Y hoy Renato Paiva tiene a Toluca como primero en el fútbol de México. Tiene 32 goles. América tiene 22. Y digo América porque América es el mejor equipo del campeonato mexicano. El mejor equipo de la Liga MX. Le sacó 10 goles de ventaja. Un equipo muy ofensivo que se reparte mucho los goles en esa zona de ataque. Y sin dudas que va a ser un conjunto bravo, durísimo en la instancia decisiva en la liguilla. ¡Ojo! Toluca no lo vio favorito al título. Toluca no lo veo favorito al título al conjunto choricero. Pero que va a dar batalla, sin duda. Que va a ser complicado, sin duda. Ahí quiero ver cómo maneja Renato Paiva estas instancias decisivas. Con un plantel más corto que otros. Con el hecho de tener que jugar domingo y miércoles. Y ahí 2 partidos por semana le pueden pasar factura. Pero que ha sorprendido, sin lugar a duda. Un torneo que llega a la instancia decisiva. Y hay que aplaudir lo que hace Guillermo Almada con Pachuca. La verdad que es espectacular. Qué técnico Guillermo Almada. El equipo más incómodo de la liguilla, Guillermo Almada. Y hay que decirlo, Pachuca va a ser el equipo más incómodo en esa instancia decisiva. Porque juega bien, porque es frontal, porque es agresivo, porque genera muchas situaciones, porque tiene un Salomón Rondón hoy culminador, definidor, que anda bien. Lo vi a Salomón Rondón con River durante el último año futbolístico y mostró poco y nada. Sin duda acá con rodaje, con un equipo que genera mucho, con una confianza que no tenía en River, con una presión inferior, está terminando cada ataque del conjunto de los Tuzos. Anda bien y es un equipo que puede voltear a cualquier muñeco, puede voltear a cualquier candidato Pachuca. Semifinalista de la CONCACAF, porque está con un 5-0 en la ida y ya acariciando o abrazándose a esas semifinales y ya en la liguilla como un rival de cuidado. Le ganó 3-0 a Tigres. Es cierto que Siboldi puso algunos suplentes, pero sin dudas hay que ganar de esa manera en el Volcán. Puso los titulares en la segunda etapa o alguno de ellos. Siboldi, igual Pachuca, le terminó pasando por encima. El típico equipo que sabe a qué juega y está muy bien entrenado. Lo que hace en la cancha es producto de lo que entrena durante toda la semana. Cuando puede, porque no es como Renato Paiva que tiene la semana entera. Almada ha tenido muchos viajes por estar disputando el tema de CONCACAF. Ahora, América sigue siendo el favorito. América sigue siendo el favorito del título, pero a no dormirse. Un favorito que no puede dormirse el América. Porque este campeonato se lo puede quitar Toluca, se lo puede quitar Pachuca. Monterrey tiene plantel para competirle y lucharle por un campeonato. Porque Cruz Azul es un equipo que es menos que América. Pero va a llegar bien. Le ganó bien a Monterrey también con algunos suplentes el equipo del Tan Ortiz. Con una Antuna que encuentra lo más importante que hasta ahora no había tenido. Definición. Si Antuna mantiene esa cuota goleadora, estamos en presencia de un jugador importantísimo. Que hasta ahora se concentraba en velocidad, en desbordes, en centros. A veces mal ejecutados. Pero si le aporta esa cuota goleadora y definición que mostró este fin de semana, las posibilidades de Cruz Azul se van a aumentar muchísimo. No es el gran favorito al título, pero tiene plantel e idea de juego también para complicarle a cualquier equipo de la Liga MX. Un torneo donde América es favorito, Monterrey favorito, Pachuca hay que ponerlo ahí y pondría Cruz Azul también dentro de ese grupo de equipos que tiene alguna chance de quedarse con el campeonato. Veo complicado que Toluca pueda quedarse con el campeonato. Veo complicado que Tigres, el de Siboldi, que es más irregular, le alcance, pero plantel y categoría y experiencia tiene para también derrotar, eliminar a cualquier conjunto favorito. Dos cosas importantes de la 14ª fecha. El gol de Chicharito. Anotó Chicharito. Y qué bueno, porque hay gente que pareciera que odia a Chicharito, le tiene bronca a Chicharito. Y algunos pretendiendo que Chicharito hiciera a esta altura del campeonato una cantidad de goles interminable. Chicharito se está recuperando físicamente y futbolísticamente. La mejor versión de Chicharito la vamos a ver en el segundo semestre de este 2014. No en el 2024, no en el primer semestre. Pero sin embargo, marcar un gol, darle el 1-0 contra Puebla, para él es fundamental. Buen control de pelota, buena definición, un buen pase profundo. Y Chicharito que gana esa confianza, se saca esa presión con este gol, con esta anotación. Y van a llegar más, sin dudas, van a llegar muchos goles más del propio Chicharito. Anotó, le dio la victoria al conjunto de Chivas, que terminó pidiendo la hora. Y bueno, y Chivas se mantiene por ahora en zona de play-in. Noveno, es verdad, no le sobra mucho. Tendrá que terminar bien el campeonato. No está para ganar el título. Pero bueno, habrá que ver hasta dónde le alcanza. Y lo último, Miguel Herrera. Dejemos de lado la frase, técnico mexicano tienen menos paciencia que con técnico extranjero. Dejemos el tema de nacionalidades, que tanto se repite en México. Si el técnico mexicano tiene espalda ancha, si el técnico mexicano tiene un currículum importante como el de Miguel Herrera, es respaldado. No ha ganado un solo partido en el campeonato. Se le fue un partido contra Necaxa de manera increíble. Lo ganaba 2-1. Y en la recta final, penal, lo ejecuta José Paradela, pone el 2-2. Y ya cuando el partido concluía, el propio Paradela, en un desajuste defensivo de Tijuana, la mandó al fondo y terminó ganando el conjunto de Necaxa 3-2. Increíble lo de Miguel Herrera, que hace tiempo, ya del torneo pasado, pasaron muchas fechas, y todo este que no gana un solo partido. Sin embargo, hay respaldo. Sin embargo, no lo echan. Sin embargo, confían en Miguel Herrera, que ojalá que por el bien de él, pues un buen tipo, buen técnico, tampoco muestra la realidad del técnico que es, con un plantel que hoy está muy lejos de lo que supo dirigir en su momento, y no es un técnico tan desastroso para pensar que va a terminar un campeonato sin un solo triunfo. Ojalá que sume, por lo menos, en alguno de los próximos 3 partidos, 3 puntos. Y le dé, antes de terminar el campeonato, una victoria al propio Miguel Herrera. Si no, ahí sí, el crédito ya se le termina, después de 3 partidos, si no llega a ganar ninguno. Un Miguel Herrera que hoy está, sin dudas, en baja. Así como la bolsa de valores, cuando sube y baja, hoy se cotiza en negativo la ficha del propio Miguel Herrera. Pobre imagen al frente de un conjunto de Xolos que ya perdió confianza, que no le creen al técnico. Igual hay que dejarlo. Al fin y al cabo, son 3 partidos. Y habrá que ver si le puede dar una alegría a su gente. Pero tendrá que analizar y profundizar su autocrítica Miguel Herrera, de aquí en más. Porque oportunidades como técnico va a tener en el futuro, sin lugar a dudas. Pero es uno de los pocos técnicos mexicanos que están en actividad. Es uno de los pocos técnicos mexicanos que pueden levantar la mano y decir, tengo un currículum, una experiencia, un recorrido. Hay pocos, y encima les va mal como a Miguel Herrera. ¿Qué se puede decir? Poco se puede agregar de la calidad del técnico mexicano si queda reflejado en lo que muestra cada fin de semana Miguel Herrera. Es así, y punto.